RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Artes en Contexto. El día de hoy continuaremos la entrevista a la profesora Ginette Narváez, que está dedicado a las prácticas artísticas, resistencia y transformación social. Ginette, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para retomar la charla, recordaremos que el cierre de la entrevista anterior, en el cierre más bien, introdujiste el tema del poder emancipador del arte. Y a propósito de ese cierre, de esa temática, ahora quisiera preguntarte cómo concibes el análisis de la interrelación entre la teoría del poder y las prácticas artísticas en la actualidad o en la era contemporánea.
Bueno, yo creo que Foucault es quien más elementos ha brindado para poder darle apertura a este análisis. Sin embargo, existen precedentes de la teoría foucaultiana que son innegables con la escuela de Frankfurt. Sin embargo, me voy a referir a un texto de Foucault en concreto que nos apunta a esta interacción entre poder y arte que es fundamental en el análisis del mundo contemporáneo. Foucault, en el texto que es la Ilustración, que se escribe 200 años exactamente después del texto inicial de Kant, de qué es la Ilustración, hace alusión a cómo salir de la minoría de edad, que era lo que Kant planteaba, y es cómo realmente podemos agenciar en términos prácticos resistencias que logren transformar. Y en Kant pues, se encuentra toda la preeminencia del proyecto moderno en donde la razón es el referente y queda endiosada. Entonces retoma el texto de Foucault a propósito de estos dos aspectos del poder y del arte, porque justo 200 años después y muy acertado, Foucault nos invita a que pensemos el individuo con relación a este endiosamiento de la razón. Entonces nos genera una serie de interrogantes y nos plantea lo siguiente, nos dice: ¿hasta qué punto el hombre ha endiosado tanto la razón que se olvidó del mundo de lo sensible? Entonces ahí él se aproxima a Baudelaire y nos habla de cómo nosotros tenemos una necesidad de exteriorizar nuestra sensibilidad y necesitamos hacer de nuestra propia vida una obra de arte desde el ámbito filosófico, que significa que tú eres capaz de direccionar tu propio mundo, que tú eres capaz de racionar y de decir qué es lo que quieres y de ser quien quieres ser. En ese sentido es que cada uno de nosotros tiene un potencial artístico incluso con su propia existencia. Ya en términos de la elaboración de obra, que es diferente, ya encontramos otros referentes que son previos a Foucault, como lo dije anteriormente, que se pueden remitir a la Escuela de Frankfurt, y de hecho la Escuela de Frankfurt tiene como referentes a Marx y a Freud, que era lo que veíamos en el programa anterior. En la Escuela de Frankfurt aparecen teóricos como Adorno, por ejemplo, que hablaba de la filosofía de la música, que se basa un poco en darle línea de continuidad a lo que Weber trabajó desde sociología de la música. ¿A qué nos invitan ellos? Weber, desde una apuesta absolutamente racionalista, empirista e historicista, lo que nos invitaba era a que analizáramos el arte en términos de la concomitancia y el paralelismo que existe en el desarrollo del pensamiento como en el desarrollo de la obra. De ahí la complejidad de la obra en el siglo XXI, ¿no? En las diferentes etapas de la vida del hombre y en las etapas de la evolución y la civilización, pues encontramos diferentes momentos también del arte, por eso se presentan etapas, se habla de un arte expresionista, se habla de un arte más realista previo, que estaba súper correlacionada con el proyecto racionalizador de la modernidad. Sin embargo, ya en el siglo XXI se encuentran otros referentes, que es el arte moderno, y ese arte moderno no es tan comprendido por las grandes masas, pero sí tiene un concepto y tiene una referencia y tiene una preocupación a propósito de la transformación y de la libre expresión. Entonces, cuando ya lo advertimos, no solamente en términos del individuo, un individuo que se emancipe en su propio proyecto de vida y decida ser quien quiere ser, como lo plantea Foucault, sino que ese individuo además referencie que el arte, uno, es constitutivo del sujeto. Creo que no existe un ser social que no tenga sensibilidad por el mundo artístico, tal vez que no lo conozca, pero no que tenga la potencia sensible, dado que es nuestra naturaleza humana, tan racionales somos como tan sensibles somos. En esta potencia de la emoción y de expresar nuestra emoción, lo que nos podemos encontrar es que sí existen dos referencias distintas en términos de prácticas artísticas, y es un arte que va de la mano con el statu quo, puede ser un arte hegemónica, un arte que apunta a legitimar el proyecto de la dominación según el contexto histórico que tenga, o hay otra práctica artística que se deriva respecto a un cuestionamiento. En el seminario que nosotros hicimos de arte y política en la pedagógica, creo que hubo una coincidencia, y fue que el arte, cuando empieza a legitimar un proyecto de dominación, se va transformando progresivamente en propaganda y se degenera hasta el punto de su total anulación. El arte es arte en la medida en que tiene una libre expresión y en la medida en que cada quien crea su propia obra y la obra debe hablar por sí misma, y que está abocada a un peligro inminente en el siglo XXI, y es la pérdida de la obra, que eso Walter Benjamin lo tiene trabajado. Y es como progresivamente el arte deja de ser un referente por el cuestionamiento de la sociedad, un referente por el humanismo, casi que un campo práctico en donde desde el mundo de lo sensible se permite tener espacios para la esperanza y para la reflexión a propósito de cómo la vida social es tan cambiante y tan transformadora, que el arte es justo esa potencia transformadora que nos va a permitir cuestionar incluso los poderes en ejercicio, nos va a permitir cuestionar los poderes que operan sobre nosotros mismos en términos foucaultianos, de cómo yo voy a luchar contra mi propia gubernamentalidad y cómo yo me deconstruyo para hacerme otra persona nueva cada vez, porque además pues es incesante hasta que morimos, pero todo el tiempo estamos cambiando, es decir, todo el tiempo también estamos creando. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que estamos creando? ¿Creamos sí nuevas prácticas o creamos en términos esnovistas un arte por la resistencia? Que ese es el peligro que tendrían algunos discursos que son efímeros o que son modas que pueden llegar a darnos como algún espectro transformador, pero que a largo plazo tú vuelves a revisar y dices, esto no fue nada más sino un simple atisbo espontáneo de resistencia, o cómo definitivamente el arte ya como un proceso y una práctica creadora y transformadora de ese sujeto transformado en agente y en un agente artístico, si logra de alguna manera remitir otros mundos posibles. Y esa es como la potencia que yo le doy al arte, y que está en directa lucha con el poder. No hay relación social que no tenga intrínsecamente referida a una relación de poder, pero no hay relación social en la que no haya emoción, siempre está presente. Entonces, por eso la Escuela de Frankfurt, cuando apunta al tema del arte, es muy crítica con la industria cultural, porque está contra ese arte que se genera en pro de una masificación y una mercantilización por la cual tengan sometidas a las grandes masas, además con todos los mecanismos y dispositivos que tienen para ello, sino que se preocupa más por un arte esperanzador donde provenga de otros referentes, incluso educativos, filosóficos y políticos, comprendiendo que el arte propende por una diversificación y no por una homogenización de la sociedad. Es decir, por eso estaba contemplando la interrelación entre creación y diversidad, porque cada quien crea algo diferente, y el statu quo normalmente tiende a homogenizar para poder controlar, y el arte justamente es disruptivo en términos que se enfrenta a esas relaciones de dominio y de control que tiene la sociedad.
Esa última mención que haces la retoma Rancière también, o la enfatiza Rancière cuando habla de la necesidad de los disensos. Ahora yo no estoy seguro si es Rancière, pero creo que sí, sobre la necesidad del disenso y la necesidad desde el arte, desde las prácticas artísticas, por promover la heterogeneidad en las relaciones y en el quehacer de las obras, no una obra que homogeneice a la sociedad, que sí, una obra más bien heterogénea. Yo quería como otra vez que nos devolviéramos un poquito.
Dale.
Porque me parece que es necesario que pudiéramos como ahondar, o que tú nos pudieras ahondar en la noción de gubernamentalidad de Foucault.
Bueno.
Que la mencionas ahora y que yo creo que es necesaria para el planteamiento en el que estamos en este momento sobre teoría del poder y prácticas artísticas.
Claro, Foucault lo que nos indica desde su teoría del poder es que todos somos sujetos de poder, que no hay relación que está ajena a relaciones de dominación y, entre tanto, a relaciones de resistencia, porque no solamente se domina, sino que se resiste el poder dominante, y eso es histórico. No hay comunidad ni colectivos que no referencien este tipo de prácticas. Pero Foucault también apunta al peligro inminente de la interiorización de esa dominación y la legitimación inconsciente de esa dominación. De ahí que los sujetos queden, así como él lo referencia, sujetados al poder, por cuanto no pueden escapar de él, dado que interiorizan, legitimando la dominación que les ejerce, y reproducen las prácticas ya sin tener ni siquiera referentes de control externos, sino que es una internalización del poder dominante en cada sujeto, que le impide realmente emanciparse. Entonces, pues ahí es donde queda el tema de la gubernamentalidad inserto. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy propiciando desde mi práctica artística es una legitimación del poder que ya tengo interiorizado, lo que yo tengo que procurar es justamente de construir esa relación de dominación desde mi propio ser. Solamente existe amo si el esclavo lo reconoce como amo. Entonces hay una ruptura epistemológica que se tiene que hacer. Desde Hegel estuvo llamada a hacerse de los padres de la ruptura paradigmática, que son Nietzsche, Marx y Freud, también planteaban justamente que en esas rupturas es donde existe un potencial de creación, y que es dialéctico. Yo creo para volver a construir y volver a crear. Esos procesos como que son vivos y son constantes, sistemáticos y continuos en la vida de cada sociedad.
O muchas obras que hacen visibles esas fuerzas, ¿no? Como
claro, claro. El tema es hasta qué punto se hace arte por el arte, se hace arte como mercancía, o el arte simplemente aglutina racionalizaciones, que ese es también otro peligro que debe tener, supongo yo no soy artista, aquí el artista eres tú, y la pregunta que yo hago es si el artista también, hasta qué punto queda sumergido dentro de un mundo de derroteros que le inhiben realmente hasta desprenderse, ¿no? O sea, como trascenderse a sí mismo, es como la pregunta que yo haría, que es un reto para el artista y que creo que es un permanente reto para que el arte siga manteniendo su esencia. De lo contrario, quedaría imbuida tanto dentro de las relaciones de poder, o tanto de los panfletos y la propaganda política, o dentro de la legitimación del poder dominante, que es lo más peligroso, ¿no? Que es mantener el statu quo y no romperlo. Y tú, creo que ahí hay una función.
En esas alternativas o caminos que has planteado del arte que termina siendo propaganda, o prácticas que terminan constituyéndose en propagandas al servicio de ideologías dominantes y demás, también se puede plantear un anverso que no solamente es como de liberación y tal, que podría constituirse en una suerte también de nihilismo en las prácticas, sino también de una alternativa de alguna u otra manera de función social de la obra. Si esto sí corresponde, o sea, digamos que esto es muy discutible, hablar de una función social del arte, pero digamos que de alguna u otra forma has introducido un poquito el...
Claro, porque hay artistas que procuran levantar banderas y su defensa es su libre expresión, ¿no? Independiente del poder en ejercicio, independiente de la moda que haya en el mercado, intentan composicionarse desde lo que quieren expresar, y además la obra de arte adquiere vida propia, total que va a hablar incluso sin el artista. Entonces, pues la idea es que sean obras para en sí, o sea, quedan materializadas en una nueva producción que puede generar incluso cambios que el artista ni siquiera va a tener contemplados. Hay otros que sí se plantean frente a una postura en el mundo. Es decir, yo necesito hacer arte para hacer pensar, para potenciar rupturas paradigmáticas, para cuestionar, para hacer sentir, para hacer llorar, para hacer reír, qué sé yo. Mientras que hay otro que es un arte más espontáneo, creo yo, o sea, como más auténtico, en el sentido que hasta puede sorprenderse el mismo artista de la obra que crea, y eso es más bonito. Y ahí es donde yo creo que el arte tiene mayor potencial. Si se racionaliza la obra previa a su producción, es donde yo hallo el peligro, porque ahí es donde se transversaliza con los hilos de la razón y se le pone una lógica con relación a fines que no debería tener la obra. Cuando tú le pones el derrotero a la obra es cuando ni siquiera te sorprende a ti, tú ya sabes para dónde vas, y así como sabes para dónde vas, vas a saber hacia dónde quieres direccionar a tu espectador, ¿no? Entonces es diferente a cuando tú mismo creas y hasta te sorprende, dices, ¿pero qué fue esto? O sea, supongo yo con Goya, con el Colos Gría, ¿pero qué fue lo que creé? O con los grabados, ahí sí había una intencionalidad, y es donde se habla no de un artista en Goya, sino del periodista en Goya, que era el que hacía denuncia con los grabados a propósito de denunciar las masacres que él estaba presentando en sus grabados. Entonces hay una distancia, el grabado que se puede además reproducir y que se vuelve más bien una obra de reproducción mediática a una obra en óleo que tenga otro sentido, una escultura que me haga vibrar apenas la veo y que tenga incluso configurados otros referentes que no sean posibles de conceptualizar. Un poco lo que pasa con la música, cuando tú no eres capaz de verbalizar qué es lo que te produce, pero algo te produce.
Claro, y ahora traigo a otro autor del que tú querías hablar acá, más cercano a nosotros, que es Estanislao Zuleta, cuando habla a propósito de la música y de la división entre lo figurativo y lo abstracto, y habla de la música como el ejemplo culmen de la abstracción. Y esos ámbitos en los que se mueven dentro de lo que tú estás hablando, sí, como ámbitos de acciones en la vida de las personas, ámbitos de la razón, ámbitos de lo sensible, ámbitos del conocimiento, ¿cierto? Todo lo de diversidad.
Sí.
Para ir aterrizando y para hilarlo con el tema de Estanislao Zuleta.
Claro. Primero, bueno, ahí das elementos. Si nos vamos a las comunidades primitivas, no hubo comunidad que no tuviera música, ¿no? Y eso Weber lo muestra muy hermoso, porque su ejercicio en su teoría de la música es historicista. Y todos sean con ejercicios culturales o con hacer música, con todo lo que se encuentra, que ese es el potencial que tienen los seres en ese momento histórico, no se conceptualizaba. Es decir, no tenía letra en la canción, pero sí había una expresión. Y sí hay unos sonidos, incluso todavía perviven en las comunidades indígenas unas apuestas musicales que son incomprensibles desde el mundo occidental, pero que uno reconoce que son partes incluso de ejercicios rituales o que están expresando su espiritualidad por medio de ejercicios musicales, que pasa con los Hare Krishna, por ejemplo, que ellos hacen parte de su ritual una expresión musical, o también los afros que últimamente están reivindicando la herencia africana. Y, por ejemplo, existen en el Urabá unas iglesias en donde se baila dentro de la misa católica y se le reza a un Jesucristo negro, pero con las banderas de África y con la música de África y de la tonda africana. Pero son hibridismos culturales propios de la modernidad líquida que tenemos ahora, pero que nos deja ver es que hay una huella de todo ese primitivismo, ¿no? Y que hay muchas cosas a las que no hemos renunciado en términos de tradición, hay unas tradiciones que todavía se mantienen. Y el tema del arte y la filosofía y el arte y la religión han tenido una estrecha relación desde años atrás, miles de años atrás, pero además de eso no existen comunidades sin arte. Y cuando yo apunto a que el arte es diverso es porque yo no puedo equiparar el arte musulmán al arte oriental, al arte, sí, y cuando además ya ahondo e hilo más fino y me voy al mundo interno, al mundo de vida del artista, pues cada artista con su propia historia de vida va a ponerle su sello de autenticidad, que es lo que Benjamin nos muestra. Y en la medida en que yo esté abierto a reconocer que eso es arte, es donde yo estoy caminando en el mundo del reconocimiento de esas múltiples diversidades y que son respuesta al mundo de la libre expresión, sea de donde sea que yo venga.
Ya. También pensaba en Deleuze en este momento, y no quiero ser como impreciso, cuando hablaba de la ciencia creando perceptos, la filosofía conceptos y el arte afectos.
Ajá.
Digamos que y queda un poquito más claro ese ámbito.
Claro, pero con un atenuante que lo llama la atención Marcus y Erich Fromm de la Escuela de Frankfurt, que eran los autores que quería referenciar de la Escuela de Frankfurt. Uh-huh. Y es que no solamente Adorno empieza desde el mundo de lo social a trabajar filosofía de la música y Benjamin con el tema de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, sino que Marcus y Adorno y Fromm nos dicen: si nosotros estamos lejanos del mundo de lo sensible, nos vamos a enfermar. Es una sociedad sin arte, es una sociedad patológica, es una sociedad enferma, porque es absolutamente racionalizada y va a castrar el ser, y le castra su creación, su capacidad creadora. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que advertir un peligro en posibles dictaduras, es justamente que se castre la expresión artística. Por eso el arte ha sido tan perseguida en dictadura, tanto de derecha como de izquierda, porque justamente cuando el arte se va a expresar es cuando la inhiben y la coartan.
Yo quisiera, bueno, antes de finalizar con el ejemplo del que tú quieres hablar sobre las tejedoras de
Mampuján,
que también las intencionalidades de estos conversatorios son didácticas o pedagógicas. Uh-huh. Y si pudiéramos ahondar en la una explicación sobre el tema de superestructura, infraestructura.
Ah, ya. Ya. Sí, no, se abre toda una línea de superestructura e infraestructura.
En este momento, abre. Cuando tú hablas, perdona que te interrumpa, a propósito de homogenizar y tal, parte de las intenciones en los sistemas de poder por homogenizar el gusto, por, digamos, hacer uniformar más bien el gusto, las sensibilidades y demás, se dan en lo que se denominaría infraestructura. Y las estructuras a veces, o las hilaciones con esa huella que tú mencionabas anteriormente, en el orden de la superestructura, que es la producción cultural,
pues,
el arte.
Justamente tanto Gramsci como la Escuela de Frankfurt están parados en la esperanza que sea justamente desde el ámbito superestructural, que es el del orden de la cultura, desde donde se propicien las transformaciones. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo estoy para ahí, me encantan esos enfoques. Cuando tú me estás hablando de cómo superar de alguna manera ese espejo en el que estaba el marxismo ortodoxo, y era creer que no se podía transformar algo y se podía crear algo nuevo, era porque las relaciones sociales de producción condicionaban el mundo del arte, condicionaban el mundo de la cultura. Mientras que Gramsci y la Escuela de Frankfurt, y leyendo muy bien a Weber, les dan la vuelta y dice: justamente en la cultura es donde está el potencial de resistencia o está el potencial emancipador. Por ejemplo, autores como Guha, Bhava o Spivak, que son poscoloniales de la India, ellos reconocen que, independiente de la crítica que uno le haga, por ejemplo, a una sociedad de castas, ellos reconocen que es la manutención de su lenguaje y de sus prácticas religiosas lo que ha hecho que su cultura perviva, a pesar de todos los procesos de colonización que tuvieron que enfrentar. Entonces, no significa que exacerben la religión, sino que reconocen que la religión es un dispositivo también de dominación, pero que en este caso se expresa frente a un poder mayor, que era el poder el poder colonizador que tuvieron que enfrentar, como un ejercicio de resistencia. Entonces, es desde la cultura donde yo agencio procesos de resistencia. Y ahí está lo bonito de este tipo de apuestas, que es cómo encontramos justo en el mundo de la cultura las opciones para seguir adelante, para tomar postura frente al mundo, pero también de generar una resistencia, no como una simple obstaculización de un proceso, porque hay gente que comprende mal la resistencia. Creo que cada vez más el siglo XXI nos insta a que aclaremos los conceptos para que no existan ambigüedades, sino una resistencia que sea capaz de crear algo nuevo. Es decir, no una resistencia simplemente como un obstáculo frente a un ejercicio práctico, sino una resistencia exactamente frente a los abusos del poder, sino que justamente desde mi resistencia creadora y emancipadora yo pueda generar otros procesos de ordenación social y me posibilite crear una nueva realidad social. Entonces ahí es donde ya pasaríamos al escenario de una resistencia a una posible transformación social. Entonces, para el caso de Tejedoras de Mampuján, yo creo que lo introduzco, y si quieres lo desarrollo en el siguiente programa como más a fondo y con más detalle. Tiene que ver con cómo la cultura en este momento es un referente también de desahogo de las sociedades. Entonces, cuando yo me aproximé al análisis de las tejedoras de Mampuján, yo venía de hacer como todo el recorrido por los procesos de la violencia que tuvo que enfrentar Montes de María, que está, pues, quienes no sepan, está en la región Caribe, y está conformada, es una subregión que consta de 13 municipios que tuvo que enfrentar todo tipo de actores armados ilegales como legales en su territorio y que en la mayoría de los casos excedieron en abusos y en violaciones de derechos humanos. Entonces, la pregunta que yo tenía sobre esta región, sin conocer esta práctica concreta artística de las tejedoras, que de hecho son reconocidas a nivel mundial por un ejercicio de paz y de reconciliación, fue que ellas se refugiaron en el mundo del arte para poder resistir a la violencia. Y a resistir no a la violencia en términos de la violencia actuante, sino de esa violencia simbólica que queda referenciada a partir de hechos victimizantes del pasado. Es decir, yo cómo logro liberarme de las cadenas de la violencia y de las consecuencias que me trajo consigo, es decir, familiares muertos, violaciones sistemáticas, despojos de su tierra. ¿Cómo yo me voy a lograr no solamente reconciliar con mi agresor, sino además yo cómo logro comprender que lo que me pasó fue prácticamente con el daño más de esta vida, en donde yo tengo que retomar es una serie de aprendizajes y seguir caminando, y que justo en la cultura está un potencial creativo que a ellas les permitió superar colectivamente un duelo como comunidad, y a partir de ahí empezar a generar otras formas de transformación e incluso de sobrevivencia, porque las tejedoras de Mampuján luego ya empiezan a ser reconocidas más por su obra que por su desahogo, ¿no? Pero si quieres, en el siguiente programa les doy pues la referencia a propósito de cómo fue este ejercicio. Tuvieron apoyo de una psicóloga estadounidense que dio la ruta para que se generaran procesos de libre expresión de sus dolores, que estaban realmente carcomiendo a tantos seres humanos en esa región del país, y que no había forma de expresarlos ni de comprenderlos, porque el Estado normalmente, a la hora de reparar víctimas, está pensando solamente en una variable socioeconómica y se está dejando de lado todo el tema de las consecuencias en términos psicosociales. De ahí que los municipios y las zonas más afectadas por el conflicto sean en este caso las que mayores estadísticas en términos de locura que tiene el país. Entonces, si hay una correlación, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo investigaciones a propósito, investigadores muy serios de la Javeriana también han hecho unos acercamientos a ver esas huellas de la violencia en términos psicológicos, y en esa apuesta es donde la cultura se ha manifestado como un elemento esperanzador, porque logra generar procesos de catarsis social, de reconciliación y de esperanza en cuanto a unos nuevos caminos y otros nuevos mundos que están por abrirse, y que cada quien hace de su vida lo que le parezca en el momento que lo decida, ¿no? Pero es también una postura ante la vida que el arte te posibilita, que eso es lo bonito cuando tú ya te encuentras a ti mismo desde el mundo de lo sensible, ¿no? Porque esto es más como un ejercicio, no con un otro colectivo masificado que es la apuesta política, sino que el arte, lo bonito que tiene es que cuando hablo de otra vez de la diversidad, es que la obra me habla a mí, y me habla a mí desde mi contexto y desde mi historia de vida. Es decir, si yo estoy en una exposición, de pronto alguien lo hace sonreír y al otro lo hace llorar, y cada quien va a tener una reacción distinta porque pues vienen de diferente mundo, y eso es lo bonito. Y el artista lo mismo, el artista crea una obra a partir también de su trayectoria y de un contexto local e histórico muy concreto y muy particular. Entonces,
bueno, eso sería. Te agradezco mucho. Yo creo que, como lo dije en la entrevista anterior, es inevitable aterrizar en la coyuntura de nuestro país,
sí,
que
está siempre.
Tiene escenarios que, digamos, en donde estas muchas veces abstracciones se concretan,
sí,
en la cotidianidad, en lo real. Y a propósito de Montes de María, pues tú escribiste un libro, participaste en el equipo de un trabajo con la Armada, sí, con las comunidades, sí, y bueno, digamos, sí, con los diferentes actores,
uh-huh, y podríamos
de ese conflicto,
de eso,
y yo creo que sería muy interesante, claro, desarrollar, claro, esa experiencia de las tejedoras, pero también de los, uh-huh, de los victimarios y de también las personas que contribuyeron a la defensa de estas comunidades, ¿no?
Claro, y que desde la burbuja de cristal que es Bogotá, tan aislada a veces de las dinámicas de conflicto que sí tienen que enfrentar las regiones, Nosotros a veces entramos desde lógicas incluso hasta amarillistas frente a las masacres, ¿no? O sea, sin querer, a veces lo que más tiene que cuidarse el académico es de no revictimizar en sus textos, y que justo para mí fue la enseñanza de las comunidades y fue mostrarnos que ellas habían superado eso que para nosotros era tan dramático, y lo habían superado era a través del arte. El arte fue el potencial.
Claro, y es muy curioso ese llamado que haces, porque en la cotidianidad, nuevamente, desde las ciudades, es muy fácil proponer la guerra y como solución cuando no se vive.
Tal cual.
Desde la comodidad de estos salones.
Cómo no, esa
bueno,
es.
Ginette, muchísimas gracias y esperamos una nueva entrevista para cerrar este ciclo.
Chévere.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias y gracias, de nuevo, gracias por la invitación.
Bueno, chao.
Gracias. Chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.